Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Polifónica en este jueves 31 de agosto. Se acaba este mes y con él, bueno, se manifestó anoche una tormenta. Esperemos que le haya ido bien con ella. Por lo pronto, el equipo que trabaja en este programa le saluda con mucho gusto. José Luis Vázquez en controles, Sebastián Cecillón en producción, Fátima Briceño en redes sociales y en estos micrófonos Verónica López García. Muy buenos días también para las regiones que nos sintonizan en Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Te recuerdo que puedes seguir este programa en internet en www.radio.udg.mx, también a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentras como arroba Radio UDG. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre artes escénicas, artes vivas. Tenemos mucho teatro en Guadalajara y eso está muy, muy bien. Llega de España a esta ciudad la compañía de creación e investigación escénica Ensaye con la obra Antes que llegue la bestia. Se trata de un montaje híbrido que combina diferentes lenguajes como el cinematográfico, dancístico y por supuesto el teatral. Tendremos aquí en estos micrófonos a los actores Raquel Hernández y Artús Rey, quienes forman parte de esta compañía Ensaye, y pues en esta apuesta ponen su mirada crítica en el sistema sociopolítico que hoy nos atraviesa. Quédense con nosotros para conocer un poco más sobre este trabajo que estará en el Foro Larva el día de mañana y el sábado, el 1 y 2 de septiembre a las 8 de la noche. Por otro lado, y también en el ámbito escénico, tendremos la oportunidad de conversar con la productora Julia Testa, quien forma parte del equipo creativo del montaje Lágrimas de Agua Dulce, una obra del dramaturgo mexicano Jaime Chabó que vuelve a escena. Tendremos esta oportunidad de conversar con ella para conocer un poco sobre la historia de una cuentacuentos viajera que llega a compartir la historia de la pequeña Sofía. Se van a presentar este trabajo en la Sala 4 del Conjunto Santander en este mes de septiembre. Así que permanezcan acá con nosotros en sintonía. Además, vamos a recibir a una gran embajadora del son jarocho. Se trata de Laura Rebolloso. Ella es compositora, ejecutante de leona y jarana. La leona es un instrumento también de cuerdas muy parecido a la jarana. Creo que tiene cuatro cuerdas y que es fundamental en el son jarocho. Bueno, pues ella es parte del ciclo de guitarra que presenta el Conjunto Santander de Artes Escénicas y se presenta hoy a las 8:30. Así que quédense para platicar con una de las fundadoras del legendario grupo Son de Madera. Y en Polifónica también hay espacio para el cabaret, ¿cómo no? Hoy recibiremos a Alan Gutiérrez, quien actúa y dirige la obra Las Fabulosas Lomas Girls. Ellos vuelven envueltas en lentejuelas y brillos el próximo domingo 3 de septiembre a las 7 de la tarde en el Foro 790. Ya ubicamos todos en el barrio del Expiatorio, ahí en Prisciliano Sánchez, muy, muy céntrico. Pues bienvenidas, bienvenidos y como siempre arrancamos bien y de buenas con música. Vamos a disfrutar de dos estupendas cantantes argentinos de Tucumán, del folclore de allá, justamente de Argentina. Se trata de Raquel Hernández y se trata de Paz Martínez y Laura Albarracín.
Llevo muy adentro encuentro en cada gota de mi vida. Un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida. Te amo solamente como nadie supo amar.
Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar.
Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad.
Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan.
Cuando yo te
como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más.
Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón.
Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón, que nada ni nadie pueda hacer.
Pues estamos a tono, escuchando a intérpretes maravillosas argentinas y recibiendo a Julia Testa, que ha llegado desde allá, desde hace ya muchos años. Es tapatía por adopción. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás?
Bien, Verónica, muchísimas gracias. Contenta de estar aquí en Polifónica.
Pues es una creadora escénica muy versátil y muy activa. Siempre te vemos en una multiplicidad de trabajos, y pues ahora con Lágrimas de Agua Dulce de Jaime Chabot, Julia Testa está al frente en la dirección, como directora en este grupo, en este colectivo que es Cuarto Estudio. Pues bienvenida, Julia, y platícanos un poco del origen de Lágrimas de Agua Dulce. Es una obra que ya forma parte de su repertorio como grupo y que hemos visto su recorrido en diferentes foros. ¿Cuándo nace esta producción?
Mira, arrancamos aproximadamente en el 2017. Esta obra fue becada por Proyecta y de ahí, desde su estreno, no hemos parado. Vamos alrededor de 90 funciones que nos ha llevado todo el transcurso de estos años. llevar adelante pues una producción, digamos, durante tanto tiempo siempre es un reto para cualquier productora. Y sí, nos hemos presentado no solamente en teatro, sino hemos podido girar, hemos podido, dentro del estado de Jalisco lo hemos hecho mucho, hemos ido a bibliotecas, a escuelas públicas, en albergues infantiles, a casas hogar. Es una obra muy generosa en cuanto a su adaptación, ¿no? Y por supuesto, pues que en el teatro siempre es un espacio muy, muy hermoso para vivirla, ¿no? Con todo el esplendor de un foro.
Por supuesto. Y pues además de ti al frente de la dirección, pues hay un equipo de trabajo que forma parte tanto de Cuarto Estudio como de cada producción en especial. En Lágrimas de Agua Dulce, en principio me gustaría hablar del texto. Creo que la historia vale la pena detenernos, por supuesto, para que la gente, uno, se entere que es para toda la familia.
Así es.
Y dos, porque bueno, es de la pluma de uno de los dramaturgos mexicanos, pues más vigentes y prolíficos, Jaime Chabó. ¿Cómo eligieron este texto?
A mí, desde que lo leí, me enamoró. Para mí fue un reto artístico, además porque, bueno, Jaime Chabó escribe para las infancias de una manera, yo digo, poética, filosófica, pero le entra a los problemas, a las problemáticas sociales con los niños, ¿no? En este caso, pues, nosotros tenemos toda una campaña sobre los derechos de las infancias porque esta obra habla sobre la explotación infantil, ¿no? Entonces, abordar estos temas, sí, para los niños y las niñas siempre va a ser un reto para un director o para una productora, pero es un tema que consideramos que hay que hablar, que hay que dialogar, que hay que dar a conocer que esto sucede también en nuestro México, ¿no? Pero en teatro lo hacemos de manera amorosa, de manera reflexiva, con toda una propuesta de puesta en escena que se hace amable a tanto a los padres como a los niños y se disfruta muchísimo. De verdad, la familia sale emocionada, conmocionada, haciendo preguntas. ¿Qué es lo que buscamos, no? En realidad no hay que temerle a hablar de estos temas. Y yo creo que aquí en México, siendo argentina, puedo decir que las dramaturgias enfocadas a niños y niñas son hermosísimas, de muchísima reflexión. Y el texto es eso, ¿no? Una invitación a repensarnos, ¿no? Tanto adultos como niños, en qué contexto estamos, ¿no? De nuestras infancias.
Y llegas bien acompañada porque, bueno, al frente está una gran, gran actriz, sí. Andrea Belén. Háblanos un poco de ella y su trabajo, ¿cómo ha sido?
Bien, bueno, esta obra en realidad no es un unipersonal, pero ante el reto de la dirección dije, bueno, vamos a hacerlo con una actriz que sea titiritera y que tenga la técnica del cuentacuentos, ¿no? Entonces, pues, cuando llegó a mi vida Andrea fue wow. Yo ya tenía la propuesta del libro Pop-Up, ya había hecho los títeres, y cuando estos títeres cayeron en las manos de ella fue mágico. Y dije, ¡ay, funciona!, ¿no? Pero ella también fundamentalmente está comprometida con el proyecto. La técnica de unipersonal siempre es compleja, sumado a que el personaje de ella es un cuentacuentos que también tiene una técnica, ¿no? Hay que dejar a un lado que además de ver a un personaje, también se utiliza esa técnica que se ha utilizado por años, ni que aquí en Guadalajara hay mucho compañero y compañera en este oficio del cuentacuentos y lo tenemos como muy arraigado. Yo creo que por eso también gustó mucho la obra, ¿no? De que te lleguen a contar esta historia a través de dos grandes libros, pop-up. Entonces ella interpreta y anima alrededor de 12 personajes en este espacio mágico que creamos, que es dos libros pop-up.
Estos libros pop-up, para que quienes no están tan familiarizados, son estas maravillas que página tras página revelan en tercera dimensión.
Así es.
Paisajes, personajes, ¿no? Uno da vuelta a la página y ¡boom!, aparecen figuras coloridas, extraordinarias. Y es eso como un recurso en este montaje en particular. Y bueno, se dice muy fácil, pero atraer la atención justo de los más pequeños, compitiendo, digamos, con esta estimulación visual tan constante en nuestra sociedad, es difícil. ¿Cuál ha sido la respuesta en estas 90 funciones, en muchos foros? Platícanos un poco qué han recogido, qué han integrado en este trabajo del día a día.
Sí, fíjate que el libro es muy sorpresivo. Donde se abre el primer pliego, la reacción del público es ¡wow! Grandes, niños, o sea, todos, ¿no? Es muy impresionante porque tiene un buen tamaño, entonces ya no se queda en un libro pequeño, sino que la magia está en un tamaño lo suficientemente como para que se vea, para que se disfrute. Cada pliego es un ámbito de la obra y habitan ahí estos pequeños personajes, porque son todos del mundo del papel, que son títeres cónicos. Hubo que pensarle mucho en cómo hacer este concepto para que pudiera funcionar dentro de un espacio que no es tan convencional, ¿no? Como los libros pop-up. Pero el resultado es muy plástico, muy, muy plástico. Estamos hablando de un tema complejo, pero sin embargo hay un disfrute por lo estético, por a ver cuál es el otro pliego, qué es lo que le sucede a la niña, cómo la niña finalmente resuelve todo esto que le sucede. Y entonces siempre es eso. Para mí es como la sorpresa y luego los niños salen diciendo, es que los niños tenemos derecho. Cuando los entrevistamos al final, siempre es esto, ¿no? Como claro. La sorpresa y el descubrir que ellos tienen derechos. Muchos de ellos lo saben, pero no en todos los contextos donde hemos ido lo saben. Entonces, siempre lo acompañamos con esta campaña de derechos que ahora una mamá puso, ¡qué bien! ¡Hay derechos! ¿Y dónde están los deberes? Y yo dije, ¡claro! Y en esta campaña agregamos los deberes de la niñez y me dio mucho gusto porque, bueno, siempre es, esto es recíproco. Vamos aprendiendo a la medida que el público también interactúa con nosotros y ahora ya tenemos los 10 derechos y los 10 deberes de la niñez.
Oye, en esta temporada que está por arrancar, ¿sumarán las 100 representaciones, no? ¿Cómo están planeando?
No alcanzamos. Porque son 4. Ya me lo pregunté un poquito, pero no sé todavía cómo va a ser lo de las 100 representaciones. Lo importante es el camino, más bien. Nos alegra que hayamos perdurado y que siga siendo una obra que la llaman, que todavía hay interés pese a la trayectoria. En su primer año ganamos un premio también a Mejor Producción en los premios del público, justamente en el Santander. Entonces, para nosotros fue muy sorpresivo porque para mí como directora apostarle a este concepto del pequeño formato a mí me preocupaba. Pero no, la verdad que resultó que ha podido llevarse a muchos lados y llegar a muchas audiencias.
Pues enhorabuena por este largo y complejo camino. Como bien mencionas, la permanencia es un gran reto.
Sí.
Es un gran reto y de manera muy especial en la escena. Así que, por favor, felicidades a todo este equipo. Y ahora sí, invítanos fechas, ¿dónde obtenemos los boletos?
Bien, vamos a estar estos dos fines de semana, 2, 3, 9 y 10 de junio, que son sábados y domingos de septiembre.
Ya llegamos a septiembre, bueno, nos faltan unas horas.
Es a la 1 de la tarde en sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Por ahí el Santander tiene activas muchas promociones, que del 20, que del 30, ellos la van sacando en sus páginas, o si no, nos pueden seguir aquí en Proyecto Cuarto Estudio. Como les decía, los boletos se pueden encontrar en línea, también con el descuento, o el día del evento, una o dos horas antes, pueden ir y disfrutar también del espacio. Vamos a tener dinámicas que estamos haciendo con los derechos también. Se pueden sacar fotos con nuestros gigantones que también llegaron a así como parte nueva de nuestra producción, que siempre tratamos de seguirla avanzando. Vamos a regalar, eso sí, me había olvidado, títeres armables, los personajes que salen en la obra, tanto Sofía como Felipe. Ya hicimos un diseño muy hermoso para que ya en familia lo puedan armar. Entonces, eso se los vamos a regalar a todos los niños que quieran.
Eso está buenísimo.
Sí.
Entonces, ¿cuándo arranca esta temporada? El 2.
El 2.
Este
sábado.
Sábado y domingo. Y luego el siguiente, que es 9 y 10, también sábado y domingo a la 1.
Sí.
Perfecto. Pues síganlos en redes sociales, Cuarto Estudio, y por lo pronto tenemos un pase doble para que se vayan a disfrutar de Lágrimas de Agua Dulce. Comuníquense al WhatsApp 3320-536975 para que disfruten en familia de Lágrimas de Agua Dulce. Gracias, Julia Testa, directora de teatro, creadora escénica.
Muchas gracias.
Volvemos después de un corte.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Gracias por continuar con nosotros en Polifónica y recibo en estos micrófonos a los creadores escénicos Raquel Hernández. Muy buen día, bienvenida.
Buenos días.
Y a Artús Rey, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, pues ellos vienen desde Vigo, desde Galicia, con un montaje, con una propuesta titulada Antes que llegue la bestia. Forman parte de la Compañía de Creación e Investigación Escénica Ensaye. Pues empecemos, si te parece, si les parece, Raquel, con la historia de este grupo, cómo se forman y sobre todo sobre el campo de su interés escénico, que creo se instaura pues en lo experimental, en la investigación. Háblanos un poco de Ensaye.
Bueno, Ensaye en realidad nació en Madrid en 1995. Y la creó el director de la compañía, que ahora mismo está en el montaje de la pieza. Y en 2003 nos trasladamos a Vigo, a Galicia, a abrir un espacio, ya no solo a tener compañía, sino a abrir un foro, donde lo que pretendíamos era precisamente eso, ¿no? Generar un espacio donde hubiese compañías, tanto la nuestra como otras, que tuviesen la posibilidad de ir más allá de la producción cerrada, digamos, ¿no? Generar un campo donde se pudiese investigar, donde se pudiese probar, donde se pudiese generar nuevos lenguajes, mezcla de lenguajes también. Y llevamos ya 20 años, de eso venimos de celebrar el aniversario.
Allá en Galicia o en
Galicia,
Madrid.
En Galicia.
Ah, muy bien.
Venimos justito de celebrar los 20 años con un montón de gente que ha formado parte de nuestro proyecto.
Pues enhorabuena por este largo camino, 20 años, es una vida adulta.
Totalmente.
Es una vida adulta. A ver, Artús, ahora sí, háblanos un poco de este trabajo. Ustedes, por allí, además del nombre de Pedro Fresneda, quien es su director y parte fundamental de esta agrupación de Ensaye, pues hablan del terrorismo de autor como parte de este cuerpo creativo. Platícanos un poco de este proceso creativo y qué es o quién es ese terrorismo de autor.
Efectivamente. Bueno, como dice el título, la bestia representa muchas cosas, ¿no? Desde, bueno, la bestia, el diablo y todo eso, ¿no? Que representa también en esta obra el surgimiento de políticas un poco muy a la extrema de la derecha, que en Europa se está dando muy a menudo. Miedo a ciertas consecuencias del modo de vida que tenemos. Es curioso, antes decía Raquel, esto se estrenó poco antes de la llegada del COVID, como una especie de premonición. Y también está muy presente la bestia, el tren de la bestia que atraviesa este país y cuya historia pues nos ha marcado mucho, nos ha dejado muy impresionados. Entonces es un poco pues eso, la intención habitual de Ensaye de tratar y poner sobre el escenario temas que, bueno, que creemos que deben ser tratados y deben ser llevados tanto política y filosóficamente como artísticamente. Y en cuanto a terrorismo de autor, pues bueno, terrorismo de autor y Ensaye, su relación es fruto de un flechazo, poco más o menos, la verdad. Básicamente, los programamos hace unos cuantos años ya en la sala, que antes hablaba Raquel, que tenemos en Vigo, y vinieron con una obra y nos parece un colectivo impresionante que recomendamos mucho, busquéis en internet, porque tienen una página con varios cortos y vídeos subidos y allí los conoceréis
bien.
¿De
dónde son? ¿También españoles?
Son de Madrid, los dos también, y son los que se encargan de la parte audiovisual de la pieza, que es muy importante y que tiene mucho valor para nosotros.
Ah, pues miren, es como siempre sumar colectivos y sumar puntos de vista comunes que a la hora de trabajarlos, pues siempre se generan tensiones de interés para todos. Pues esta bestia y el cuerpo, ¿no? Hablábamos de pues la bestia, el tren, esta gran cicatriz de vías que atraviesa este país y que pues tiene una historia tan dramática como la de cualquiera de los migrantes que se han subido a ella. Y por el otro lado, pues esta bestia que es un sistema que ya nos quedó claro lo aplastante que resulta, cómo poner el cuerpo, cómo experimentar, porque tuve la oportunidad de ver por allí algunos materiales que me hicieron llegar y evidentemente el peso del relato no está en el texto, no está en la palabra, sino en el cuerpo. Me gustaría que le hablaran un poco a la audiencia de esto.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que creo que para esta pieza y para las últimas piezas de nuestra compañía es muy importante nuestras giras por México. Llevamos, este es el noveno año que venimos por aquí. Este año solo vamos a estar una semana en Guadalajara, luego marchamos para Colombia. Pero nos ha influido mucho y nos ha dejado mucho pozo ver, sobre todo ver otras realidades, ¿no? Porque aunque en España no es que estemos bien, ni mucho menos, sí que aquí el contraste o la cantidad de realidades distintas que hay, también por el número de población, nos ha marcado mucho. Entonces, en cuanto en relación al cuerpo, hay mucho de lo que observas se te va quedando. Y hay mucho de trabajo de cómo eso que te va quedando dentro, que te va dejando huella, te marca y lo llevas al exterior, ¿no? Lo llevas a qué produce, a qué me produce. Es una cosa mucho más abstracta siempre que la palabra, pero yo creo que al final conecta mucho más con la gente. De hecho, es la segunda vez o tercera que venimos ya de gira con La Bestia, no es la primera vez. Uh-huh. Y notamos eso, cuando luego tenemos un conversatorio al acabar las funciones, que la gente le ha impactado mucho la parte física porque ha conectado como más directamente, no tiene que pasar por el entendimiento ni por el raciocinio y conecta, ¿no? con eso que nos pasa a todos en realidad.
¿En qué otros sitios han presentado, dices, es la segunda ocasión por acá, pero en qué otros lugares han tenido la oportunidad de presentarla y la retroalimentación, así como nos compartías un poco lo que has recibido después de las funciones? Me gustaría que en tu caso, Artús, nos hablaras un poco también de esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo se recibe este mensaje o este trabajo, este conjunto de significados?
Bueno, el verano pasado, hicimos una gira que incluyó Querétaro, estuvimos también aquí en Guadalajara, en el Martín Alarife, ahora vamos a ir a Larva.
En Aguascalientes.
En Salamanca. Salamanca. Mejor de memoria ya que yo, pero
Oye, tienes buena memoria, Raquel.
Sí, la verdad tiene muy afilada. Y bueno, una serie de sitios. Y el recibimiento está muy bien que lo digas, porque antes Raquel dijo que la influencia de México en la compañía ensayo es muy fuerte. Y en parte es también por el recibimiento del público. Tenemos la sensación de que a veces en Europa nos parece un poco analítico el público, que uh-huh. está muy bien. Pero falta un poco de decir, vale, pero ¿cuánto te removió lo que no? Como que mantienen
Una distancia
a la hora de mostrar, de poner sobre la mesa los verdaderos rebumbios que ocurrieron dentro de ellos. Aquí en México nos hemos encontrado con una experiencia mucho muy rica en ese sentido, muy a flor de piel, ¿no? Yo siempre he pensado que siempre me considero una persona de actividad muy física. Por ejemplo, en el colegio, para poder estudiar, me tenía que levantar de la mesa y dar vueltas en la habitación, ¿no? Y en eso veo una relación muy grande con la gente de aquí, que vivís más a flor de piel, aunque atendáis a una actividad más o menos intelectual, lo hacéis de manera activa, de manera muy, muy, muy personal. Y claro, para nosotros es muy enriquecedor, es un feedback muy grande y muy, muy importante para nosotros.
Y esto tiene que ver directamente justo con las artes vivas, ¿no? El hecho de que es un fenómeno que se presenta y si bien es efímero, está cargado de la energía de los intérpretes, pero también de quienes están del otro lado viendo, participando a su manera. Y esto pues va modificando seguramente las piezas en este recorrido. Una pieza que se estrenó en el 20 llega al 23, luego de una pandemia que también nos atravesó el cuerpo a todos. ¿Qué se suma? ¿Qué consideran significativo de este paso en este paréntesis tan doloroso?
No sé, la verdad es que en cuanto a la pandemia nosotros siempre pensamos que... No sé cómo decirlo, porque puede parecer conspiranoico, pero hay como una parte de aprovechamiento, ¿no? De que precisamente la parte física desapareció. Desapareció el contacto, desapareció la mirada, desapareció el poder.
La presencia.
La presencia. Sí. Y a mí me da la impresión de que todo ese impulso se ha quedado un poco de todo ello. Y estamos un poco ahora en la lucha de decir, volvamos a estar juntos, volvamos al encuentro, volvamos a poder tocarnos, porque no se generó también un miedo físico entre las personas, que yo creo que a día de hoy todavía continúa, levemente, pero continúa. Y creo que es importante prestar atención a ese lugar,
sí, para
no dejar pasar esto.
Sí, para mí, porque has dicho lo de conspiranoico, solo quería añadir o decir que, bueno, no me parece conspiranoico decir que, tristemente, vivimos en un mundo donde de oportunistas, digamos, y cada situación y cada crisis, que al fin y al cabo debería, la crisis no es más que un cambio, ¿no? Es algo que puede ser más o menos doloroso, pero ayuda a una comunidad o a una civilización o a una persona a cambiar de vida, muchas veces para mejor. Pero tristemente las crisis económicas, bélicas, sanitarias que sufrimos son aprovechadas por una serie de instituciones o gente en el poder que nos conduce hacia un futuro que, lejos de corregir lo que provocó la crisis, la aumenta. Había una pintada en Hong Kong, pero estaba más relacionado con aquellas revueltas que tenían políticas, económicas, que vino muy al pelo de la pandemia y decía, no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad ha sido un problema.
Por ejemplo. Claro, claro, hay tantas cosas que obviamos y que son el corazón del problema, ¿no? Y lo hemos naturalizado, hemos normalizado la marginación de determinados grupos, la polarización del pensamiento político, y eso endurece todas las formas de convivencia, haciéndonos pues más difícil la cuesta. Por lo pronto tenemos esta oportunidad de poner en común nuestras propias experiencias, aprovechémosla. La cita es en el Laboratorio de Arte Variedades, ahí en Avenida Juárez, en el centro de la ciudad, Juárez y Ocampo, el 1 y 2 de septiembre, o sea, mañana y pasado, viernes y sábado, a las 8 de la noche. Los boletos, las entradas ahí mismo se consiguen y pueden ustedes entrar a la página de Cultura Guadalajara para obtener mucha más información alrededor de Antes que llegue la bestia. ¿Algo más que les gustaría agregar para invitar a la gente?
Pues la verdad que sobre todo que vengan para ver qué pasa. ¿No?
Eso.
Para ver un poco si sucede algo.
Pues experimentemos de la mano de Raquel Hernández y Artús Rey, creadores escénicos de Ensaye, una compañía de creación e investigación escénica que llega desde España. Todo el éxito.
Muchas gracias. Una entrevista muy rica y muy, muy agradable.
Qué gusto tenerlos.
Feliz por acá.
Pues vámonos así, contentos, al corte y volvemos.
Combinaciones fónicas, sonoras.
Continuamos en Polifónica y recibo con mucho agrado aquí en estos micrófonos a la compositora y ejecutante Laura Rebolloso. Ella es una fundadora de Son de Madera y pues una reconocida embajadora de la música jarocha. Bienvenida, Laura, qué gusto tenerte con nosotros.
Hola, buenos días, saludos a todos.
Y llega bien acompañada, está con nosotros también Eddie Lara, él es productor del ciclo de guitarra, el motivo por el cual se encuentra con nosotros justamente Laura Rebolloso. Hola Eddie, buen día.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues hablemos en principio de este marco en el que se presenta Laura. Eddie, platícanos un poco de este ciclo de guitarra que está dando lugar en el Conjunto Santander.
Sí, desde hace 5 años comenzamos con los eventos de guitarra clásica en el Conjunto Santander con el guitarrista francés Thomas Chabat, y desde hace 2 años se hace el ciclo de manera anual con 4 o 5 eventos por año. En este año tuvimos en febrero a Mauricio Díaz Álvarez, guitarrista mexicano radicado en Francia, y ahora tenemos a la maestra Laura Rebolloso, que se presenta hoy, 31 de agosto, a las 8:30 en Sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Para todos los que nos están escuchando, hay un descuento del 30%, ya sea en taquilla o en la página web www.conjuntosantander.com, y el código de descuento es JARANA30.
Jarana 30, entren deprisa a la página de Conjunto Santander para que se lleven este descuento. Oye, Eddie, normalmente uno piensa ciclo de guitarra y piensa siempre en el cuadro clásico, ¿no? En estas composiciones que son extraordinarias, por supuesto, de diversas épocas, con inspiración, normalmente en nuestras latitudes andaluzas, ¿no? Hay, tenemos como ya un referente casi de postal. Sin embargo, es algo mucho más complejo y diverso que eso. Una prueba es la presencia de Laura en este ciclo. Cuéntanos un poco cómo surge la invitación a la maestra.
Sí, mira, con el ciclo yo he intentado hacer un poco como cumplir los sueños de todas las personas a las que yo admiro como guitarrista, que también toco, y siempre he querido ver y no se me ha dado la oportunidad. El año pasado tuvimos al maestro Julio César Oliva, que es compositor. En el ciclo tuvimos a José Macario, que toca guitarra eléctrica. Entonces, sí hay ese repertorio clásico académico, solistas mexicanos, europeos, tocando siglo XX, barroco, demás. Pero hemos estado abiertos a recibir a otros instrumentos, por decir, la jarana, la leona, que siguen siendo de la tradición guitarrística y con otros estilos que a mí me parece que aportan muchísimo a la visión de la guitarra clásica.
Pues ahora sí, maestra Laura Rebolloso, platiquemos del son jarocho, esta tradición tan identitaria. Igual que los sones de Jalisco, uno sabe, donde sea que esté, que eso es México, que eso está muy vivo y que curiosamente en los últimos, y afortunadamente en los últimos años, creo que ha recobrado vigor. Háblanos un poco.
Sí. Hola, Verónica, mucho gusto de saludarte. Oye, tiene muy buena vibra este lugar.
¿Verdad?
Sí, tú tienes... Muy guapa, Verónica.
Ay, claro, ver, gracias.
¿Estará soltera o casada?
Uy, eso es misterio.
Muy guapa para los que quieran venir.
¿Eh? Ah, Laura, qué amable.
Es el misterio. No, entonces, fíjate que yo he estado de gira por 3 meses en muchísimos lugares y ahorita que llego a Guadalajara, es como el que anda probando cafés, y cuando toma un buen café dice, este está muy bueno. Entonces, este lugar tiene swing, Guadalajara. O sea, la gente es alegre y es, hay todo, hay una vida cultural. Ayer dimos un taller para músicos, increíbles todos, diverso. O sea, convivían entre, de todas las edades, había solteros y casados, ¿verdad?
Sí.
Es que le está dando descuento a los divorciados, dijo.
¡Ah!
En el... Jarana 30 divorciados.
Jarana 30 divorciados.
No, pues así como... A veces llegas a lugares donde no hay tantas cosas o donde la gente es aburrida, donde nadie no sonríen tanto, etcétera, ¿no? O sea, yo viajo mucho por lo de la música y ay, mira, te hice esta décima.
A ver.
Llegamos con este son, le cantamos a Verónica que trabaja en Polifónica, que vibra con emoción de Jalisco, no te rajes, que resuenen los paisajes sonoros de la cultura, que la esperanza fulgura de identidad. Mestizaje.
¡Qué hermoso! Muchísimas gracias, maestra Laura.
Y eso que no me han dado tequila, ¿eh?
Y eso que venimos en ayunas, Laura. ¿Eh?
Puro café.
Puro café.
Sí, pero fíjate que lo que decías del son jarocho, hay una revitalización y creo que he estado viajando por muchos lados en este año. Y fui a muchas ciudades de Estados Unidos, ahora vivo en Estados Unidos, ahí hago un doctorado con tema de investigación sobre el son jarocho. Y bueno, fui a Chile, estuve allá con el maestro Manuel García, compositor, y con la comunidad de jaraneros en Chile, que es grandísima porque son hijos, algunos nacieron en México, son hijos de refugiados políticos que vivieron en la Ciudad de México, y después se regresaron a Chile, pero ellos se sienten mitad mexicanos. Uh-huh. Entonces, y son jaraneros, y hubo un fandango, o sea, también di clases en una universidad y llegaron como 50 jaraneros con jaranas, zapatos y tarima, todo. Entonces, fui a Chile, luego estuve hace poco en muchos lados de Europa y en muchos lugares de los Estados Unidos, y no había podido tocar aquí en mi país, en México.
Oye, pues qué lujo.
Así que me encanta.
Qué lujo. ¿Qué vamos a escuchar esta noche? Laura, cuéntanos un poco para terminar de animar a la gente a compartir tu música, tu talento.
Ajá. Vamos a escuchar Son Jarocho. Te decía que en esos viajes me he dado cuenta que la gente está volviendo a sus tradiciones.
Sí, ¿verdad?
En muchos lugares. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en Italia están ahora la tarantela. O sea, la gente está buscando su identidad en muchas partes y locales, así. En Francia está sonando la música francesa tradicional, así. O sea, y que antes ya esa tradición había tres viejitos tocando X música y ahora hay como...
Las nuevas generaciones.
Gente como este muchachón, okay. Que dicen, a ver, ¿qué hay aquí, no? ¿Dónde está la carne? Y entonces, o ¿dónde está la sustancia, ¿no?
Claro.
La esencia. Y entonces, eso he visto. Entonces, en el Son Jarocho, eso ya empezó desde los años 80, como la revitalización y la revalorización. Y vamos a tocar, bueno, vengo con Raimundo Pavón, que es un jaranero de Veracruz. O sea, yo he vivido en Veracruz toda mi vida. Recientemente me fui a Estados Unidos, pero yo vivía en Jalapa y tocaba mucho con Raimundo Pavón, que Raimundo Pavón pertenece a muchos proyectos importantes, es un gran jaranero, y con un músico de aquí que también es un gran músico, que se llama Neil Cano, que trabaja con Ampersand.
Uh-huh.
Y vamos a tocar Son Jarocho, alguna cosa como de composición. Y en el cierre vamos a invitar a los jaraneros a que participen, a hacer una pieza colaborativa en formato fandanguero.
¡Qué bonito!
Que el fandango es una música comunitaria horizontal de participación en donde se pone una tarima para bailar y la gente alrededor. Y es una música terapéutica también, aparte de que es tradición. O sea, ayer estuvimos hasta las 12 de la noche ahí tocando. Fandango. ¿Qué tal estuvo?
Estuvo
y llegaron músicos que tocan música clásica o música de concierto y estaban gozándola porque es pura libertad, no hay partitura ni nada. Cada quien toca lo que se le da la gana un poco. Te sabes como esquemas, fórmulas tradicionales y de ahí tú improvisas, ¿no? Como ahorita este verso que yo te hice es improvisado.
Claro, o sea, no crean que llegó, ella se sacó pluma y papel y se puso a escribir, a componer, qué maravilla. Y tenemos ahora pues este lujo de tenerte, Laura, en Guadalajara, y no se lo pueden perder porque justo esto pasa, son espacios de convivio, de vernos a la cara, de olvidarnos de cosas y participar de cerca con los demás, y qué mejor que sea a través de la música.
Oye, sí, yo quiero decir rápido unas décimas.
Anda.
Que hice a una mujer que se casó con el mar allá en Veracruz.
Ah, a ver, te escuchamos.
El mar, hombre de agua hecho con su paciencia movida, para sanarme la herida, me musicaliza el pecho. Entro a él bajo el derecho que me entregó su andamiaje, y la humedad de su traje ligada con mi calor es un poema de amor que me duerme en el oleaje. Y luego... Azul sal gota descanso, azul sal gota descanso, de apacible sacramento, de agua en tu pulimento. De agua en tu pulimento logré encontrar mi remanso, nado por tu piel te amanso y me amansas en tu escena, y a esta mujer sirena acostada entre tu oleaje es lo mismo que un tatuaje sobre la piel de la arena.
¡Bravísimo!
De Veracruz. En el mar.
Pues ustedes saben si se pierden esto, ¿eh? Yo estaré en primera fila por ahí, porque me queda claro que es uno de estos imperdibles en una ciudad que tiene una gran oferta cultural para nuestra fortuna. Pues miren, el trabajo y el talento de Laura Rebolloso en este ciclo de guitarra brillan. Mil gracias por venir con nosotros.
Sí, gracias.
Laura.
¿Puedes repetir el lugar?
Sí, nos vemos hoy, 8:30 p.m., sala 4 de Conjunto Santander de Artes Escénicas. Hay boletos en taquilla y www.conjuntosantander.com. Código de descuento, Jarana 30, y se da 30% de descuento.
Y ya los divorciados van a recibir un baile, una tarima
especial.
Se suben
a la tarima.
Ah, tarima, ¿verdad? Tarima sanadora.
Bueno, pues gracias, maestra Laura Rebolloso. Gracias, Eddie, por tu presencia. Eddie, Lara, vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Aquí estamos con ustedes en Polifónica y recibo en estos micrófonos al creador escénico Alan Gutiérrez. Muy buen día, ¿cómo te va?
Hola, Vero, muy bien, gracias.
Bueno, pues además en Guadalajara hay Teatro Cabaret.
Hay Teatro Cabaret
y para rato. Las fabulosas Lomas Girls es el nombre de un montaje que ya ha probado suerte desde hace rato y muy buena estrella. Sí. Cuéntanos un poco de esta pieza cabaretera en la que pues empezaste como director y ahora también te subiste al escenario.
Sí, pues a mí el cabaret es algo que me ha gustado desde hace mucho tiempo, pero como creador escénico me había dado cierto temor entrarle a este género que tú lo sabes, pues es complicado, ¿no? Tiene sus dificultades. Sin embargo, desde hace 3 años con un montaje anterior rompí esa barrera y de ahí ya no lo he soltado y no lo voy a soltar. Y Las Fabulosas Lomas Girls llegó el año pasado a mi vida con un montaje que fue beneficiado por un estímulo de la Secretaría de Cultura, pero después quedó en el Circuito Nacional de Artes Escénicas y luego este año quedó en la Muestra Estatal de Teatro.
Oiga, un paréntesis aquí, sí. Porque el hecho de haber sido seleccionada en estos marcos, en estas plataformas, habla también pues de la calidad del trabajo. De verdad, participan un número grande de propuestas, de proyectos.
Claro.
Y entrar a estos circuitos pues ya es un sello de calidad.
Sí, ya pasa por unos filtros, ¿no? Claro. De los ojos de personas que seleccionan. Y pues bueno, tuvimos apenas una primera temporada el año pasado, que fue cuando estrenó la obra, y como dices, le ha ido muy bien y yo lo esperaba, la verdad. Uno no espera que con sus primeras piezas como director, porque pues bueno, tú me conoces de hace mucho. Yo lo que hacía era, además de dirigir, voy al teatro, actuar, ¿no? Yo era actor, y entonces pues bueno, Las Fabulosas Lomas Girls es una obra que habla sobre Majo y Ana So, que son dos chicas bien, son chicas zapopanas, que deciden emprender un viaje, porque están muy agotadas de sus vidas, que están muy terribles, y entonces les van pasando una serie de cosas que van poniendo a prueba pues su amistad y pero sobre todo sus privilegios. Y sí, me tocó ahora, como uno de los actores se me fue a vivir a otro país, pues me tocó subirme al entarimado, ponerme la lentejuela, ponerme la peluca, y ha sido una de las experiencias más divertidas de mi vida.
Y viene a invitarnos a ser parte de esta diversión en el foro 790. Pues dinos, ¿cómo hacemos para asistir, para ser parte de esta historia de estas chicas emproblemadas?
Emproblemadas, sí. Pues son tan especiales, son tan únicas que solamente van a dar una función. Son tan premium que solo van a dar una función. Porque hicimos esta función, quiero mencionarlo de forma especial, porque en la función de la muestra se quedó una cantidad de gente afuera impresionante, que fue... Que lo que nos impulsó a decir, pues, ok, hagamos una función especial prácticamente solo por eso. Entonces, por eso viene esta función este domingo 3 de septiembre a las 7 de la noche en el Foro El 790, antes conocido como Foro Periplo. Y, pues, bueno, los boletos están en 250 en general, y 200 en preventa en voyalteatro.com. Y, pues, bueno, que aprovechen, es la única oportunidad. Vienen estas chicas en su gran gira de única función.
Para que reciban un poco de esta purpurina, sí. y salgan con brillos en el cabello. Pues muchas gracias, Alan, por invitarnos y felicidades por el éxito que ha tenido tu trabajo, particularmente se agradece que sea de cabaret.
Sí, porque no hay mucho, y no. Es una ciudad que le fascina el cabaret, o sea, cada vez que hay algo de cabaret se llena.
Se llena.
Y entonces de pronto parece que nada más estamos ahí Copatzin y yo dando lata, y debería de haber más.
Pues vamos a sumarnos a esta ola de lentejuela asistiendo a las fabulosas Lomas Girl en el teatro, en el Foro 790, ahí en Prisciliano Sánchez. Que les vaya muy bien y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Vero.
Él es Alan Gutiérrez y llegamos al final. Soy Verónica López García. Tenemos ganador. Tenemos, de estos tres, 1, 2, 3, ¿quién se lleva los boletos de agua dulce?
Dos.
El número 2, que es Rocío Vázquez Cortés, tienes tus pases, preséntate con anticipación en la primera función de Lágrimas de Agua Dulce, preséntate con ella una media hora antes para que tengas tu pase doble y disfrutes en familia. Soy Verónica López García, nos vamos con cumbia, pásela rico.
La cumbia quedó conmigo.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.